La Mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? 12 horas, 30 minutos. Bienvenido a La Mañana en Salamanca en esta mañana de lunes, este 25 de abril del 2016. Nos gusta saber que estás ahí. Nos gusta saber que también estás pendiente del rodaje. Es sin duda uno de los temas del día, el rodaje en nuestra ciudad del primer capítulo de Steel Star Crossed, esa serie norteamericana que, si todo sale según lo previsto, se va a proyectar en la cadena de televisión ABC, en prime time además, y una vez que alguna firma comercial decida patrocinar el rodaje de la serie completa, cuando haya visto el resultado de lo que a lo largo de los próximos días se va a grabar en Salamanca. Quien más y quien menos, ya hemos querido fotografiar para reflejar probablemente en Instagram la imagen que luce la calle Compañía, por ejemplo, que se va a convertir en el escenario natural para emular a la Verona medieval que creara Shakespeare en la obra Romeo y Julieta. Ese es un tema un tanto mundano, lógicamente, comparado con algo que nos preocupa bastante más y que tiene que ver con el hecho de que 7 meses después de dejar claro en las urnas cuál era nuestra personal opción para que a lo largo de los próximos 4 años se estableciera el gobierno de consenso en nuestro país. Del cambio, vale, pero desde el consenso. Todavía, 7 meses después, nuestros políticos no se han enterado de lo que les contamos en su momento, no les ha quedado claro, a pesar de que lo dijimos más claro que el agua, el pasado diciembre, y finalmente parece que todo apunta a que nos va a tocar volver a acudir a las urnas el próximo mes de junio. A ver si puede ser que entonces se lo tomen en serio lo que les contamos y dejen de tomarnos por estúpidos y hagan su trabajo, que nosotros ya cumplimos con nuestras obligaciones cada día. Por otro lado, no sé si lo sabías, pero hoy es día de fiesta en la vecina Portugal. Eso explica que encontremos paseando por nuestro precioso casco histórico a numerosos turistas lusos que, con su cadencioso y cantarín acento, nos recuerdan que hoy celebran su libertad. Y es que un día como el de hoy, de 1974, se produjo el levantamiento militar que provocara la caída de la dictadura de Salazar, quien dominaba el país desde 1926. A ese hecho se le conoce como la Revolución de los Claveles, y es por eso que muchos lusos están en Salamanca celebrando su Día da Liberdade. Pues eso, obrigado, vecinos, y obrigado a ti. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos cada día en La Mañana de COPE. Y también te felicitamos si te llamas Marco, Herminio, Hermógenes, Esteban o bien Calixta. Así que felicidades si celebras tu santo, felicidades si celebras tu cumpleaños, si celebras que hoy es hoy para ti, nuestro beso COPE de hoy. Y claro, hay muchas más noticias que quiero compartir contigo. Lo hacemos de forma breve, actualizamos la información.
COPE Salamanca.
Estar informado. El Casino de Salamanca ha acogido hoy el Foro Oportunidades para el Empleo en Salamanca, organizado por la Gaceta, y es un encuentro en el que también ha quedado claro que Salamanca tiene oportunidades para generar trabajo, sobre todo en la gente joven y en la empresa privada. Por otro lado, la plataforma de reclamaciones Demandamos reclama que se investigue la relación de Ausbank con las cláusulas suelo de Unicaja para aclarar si hubo acuerdos publicitarios ventajosos en perjuicio de los consumidores a cambio de retirarse querellas contra la entidad financiera en la que está integrado el Banco España Duero. En asuntos sociales, la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui hace un llamamiento a la población salmantina para que colabore activamente en la 19 edición del programa Vacaciones en Paz, y es que este año se necesitan más familias de acogida para poder recibir entre los meses de junio y agosto el mayor número posible de niños procedentes de los campos refugiados del Tinduf. En el ámbito cultural, la Sala de Exposiciones de Santo Domingo acoge ya una nueva muestra del escultor Venancio Blanco titulada Divertimentos de Taller. A esta hora la están presentando conjuntamente la Diputación y el Ayuntamiento de Salamanca. En las carreteras se circula con normalidad, según indica la DGT, y en la capital hoy se cortan las calles Gran Vía y Rosario, con cortes puntuales en el acceso desde la Puerta de San Pablo con Arroyo de Santo Domingo. También se corta la calle Buenaventura y el Paseo de Gran Capitán desde la intersección con la calle Diego de Deza. Miramos al cielo y tenemos una jornada de cielos despejados. Soplan vientos flojos, suben ligeramente las temperaturas. Mejor que sea Enrique García, desde la Agencia Estatal de Meteorología, quien nos informe del tiempo. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. En Salamanca seguirá el cielo poco nuboso. Habrá alguna nube de evolución en zonas de montaña de la provincia y las temperaturas diurnas ascienden ligeramente este lunes. Alcanzan 19 grados en Ciudad Rodrigo, 17 en Salamanca, 15 o 16 en Peñaranda y Béjar. El viento es flojo del norte o nordeste. El martes, día de sol, nubes de evolución también, con temperaturas nocturnas en ascenso ligero y diurnas diurnas que ascenderán de nuevo, así que esta madrugada habrá 6 grados en Salamanca, 5 en Béjar, 7 en Ciudad Rodrigo y 4 en Peñaranda. Al mediodía de mañana 20 o 21 grados en Salamanca y Ciudad Rodrigo, 18 en Peñaranda, 16 en Béjar. El viento variable y flojo con predominio del oeste por la tarde.
Parece que sí, llega ya por fin la primavera y conocemos ahora las farmacias de guardia gracias a Auditron.
Auditron, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche abren hoy las farmacias de la calle Toro 25, del Paseo de San Vicente 8, del Paseo de la Estación 109 y de la Plaza Mayor número 9. Y desde las 10 de la noche hasta las 10 menos cuarto de la mañana de mañana estarán abiertas las farmacias de la calle Toro 25 y de la Plaza del Barrio Vidal 15.
Ha sido una información patrocinada por Auditron, centro de audición, en la avenida de Villamayor 40, cuarto H de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
Veamos cómo suenan ahora las miradas de Orestes Bazo.
Saludos amigos, buena mañana y no tengan pena. Sobre todo no tengan pena los jubilados en general, porque ahora ya tienen entretenimiento asegurado en lo que dure la ambientación cinematográfica de algunas de nuestras calles y edificios emblemáticos. Tengo inquietos amigos mayores en activo que ya me han puesto al corriente de la transformación del pozo del patio de la Casa de las Conchas en una gran fuente de cartón piedra. Para mí supone romper con el recuerdo de aquella imborrable fotografía en la que aparecía Calisto Vieito, ¿recuerdan? Saltando desde el pozo y dando a entender, con esta instantánea, que el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, el Fácil, que él coordinaba, daría un gran salto de calidad en el circuito europeo de los grandes festivales. Aquel salto se quedó sin sentido y Calisto desapareció como ahora desaparece el pozo y es posible acabe desapareciendo el mismo festival. Me dicen también que han aparcado en la Plaza de las Agustinas carros y carretas, de las que circulaban por Verona en el siglo XVI. La estampa me lleva a situar la acción, más que en Verona, en la Salamanca del siglo XXI. Ante un panorama desolador, de fuga de jóvenes, cierre de establecimientos históricos e incertidumbre política del gobierno de la nación, lo que se dice aguantar carros y carretas, que viene a ser aguantar con paciencia en los momentos difíciles. Y luego la arena de la calle Compañía, que los de Masterchef podían haber aprovechado para rodar dos capítulos, uno en la playa. En fin, en la ciudad más envejecida de España, las personas ociosas pueden entretenerse estos días visitando localizaciones del rodaje de Romeo y Julieta hasta el día 4 de mayo. Y como el 2 es fiesta, podría ser motivo de especial campaña de promoción turística. Visite Salamanca, una ciudad de película en la que algunos se lo montan de cine. No hay más que ver cómo se lo montó el entonces presidente de Caja Duero, visible en la foto de familia de algunos corruptos con papeles en Panamá. Demostración palpable de hasta dónde puede llegar la osadía de un inepto, inexperto, en operaciones ruinosas y de evidente riesgo. Posiblemente estaba pensando más en pasar largas temporadas tumbado en una de las mejores playas de Punta Cana que en garantizar el dinero de los impositores de la emblemática entidad financiera abocada de nuevo al despido masivo de trabajadores. Por querer abrir hoteles a lo loco, ahora van a cerrar oficinas a mansalva. Otra película, un drama, es la de la descomposición de Podemos en Salamanca, con la dimisión en bloque de la ejecutiva local tras el cruce de acusaciones y expulsiones. Por su parte, los de Ganemos suelen protagonizar pelis de terror, con la policía por medio. El concejal Gabriel de la Mora acusó a los agentes de torturar durante una intervención policial en el barrio del Carmen, y Virginia Carrera, también concejal de Ganemos, pidió hace unos días menos presencia policial en las zonas de ocio nocturno porque genera nerviosismo. Mira, bonita, debes hacértelo mirar, dado que el nerviosismo puede ser debido a distintos trastornos. Y lo de Ciudadanos, con el ahora diputado por Salamanca, el tal Yáñez, que dice que no le importaría repetir en la lista caso de nuevas elecciones. Nos ha jodido Mayo. Este seguramente se ha leído la revista del Club de la Vida Buena, editada por Ausbán. Estoy haciendo la declaración de la renta y donde pone personas a mi cargo me falta casilla para meter a todos estos. Menuda película. Mientras tanto, el rey inicia hoy una nueva ronda de consultas con los partidos políticos. De ronda a ronda. Atención, se rueda, la orestiada continúa. Amor y risas.
I
12 horas, 40 minutos. Es el momento de escuchar la campana con Alberto Estella.
Me dan ganas de declararme en huelga, Verónica. A mí, si no me ponéis Grandola Vilamorena de música de fondo...
Qué bonito.
No toco la campana.
Qué bonito.
Si me prometes que la pones después, empiezo.
Ya estamos buscándola.
Lo peor de ir a unas elecciones nuevas es tener que soportar otra vez las mismas cantinelas y las mismas listas. Los partidos dicen que de hacer primarias nada, que es una especie de segunda vuelta del 20 de diciembre. Y yo pregunto, si no existió legislatura, si los parlamentarios no han dado un palo al agua, ¿van a devolver los sueldos recibidos? Que conste que son un pastón, porque el que menos cobra neto son cerca de 5.000 euros al mes. Y con esas cantidades ingresadas sin haber trabajado absolutamente nada, se podrían atender numerosas necesidades sociales. Perdón. Creo que ha sido el antiguo partido Rosa Díez, que ya no sé quién lidera, el que ha propuesto firmas ciudadanas con esa finalidad. Desde aquí, uno la mía, para que los parlamentarios con frecuencia inútiles y los de esta legislatura vacía, absolutamente prescindibles, devuelvan sus retribuciones, dietas y viáticos. Con esa medida no nos vamos a consolar, porque como decía al comienzo, nos van a endosar otra vez a los mismos candidatos de diciembre, salvo uno, el que encabezó la lista de Vox, el bullicioso Enrique de Santiago, que tras obtener los votos de la familia y poco más, no tenía más remedio que apartarse. Por tanto, volverá Gurú, la luchadora gitana de Podemos, ese paracaidista pequeñín que nos mandaron desde Ciudadanos de Valladolid, y en el PP, el inevitable Bermúdez, el pluriempleado Javier Iglesias, y otra vez el buscavidas Gonzalo Robles, que parasita Salamanca desde el Paleolítico Superior. Qué ocasión perdida para limpiar las listas cerradas y bloqueadas. Los nombres de siempre volverán a despertar un entusiasmo indescriptible en los votantes, que seguramente lo refrenen quedándose en su casa el 26 de junio. ¡Ay, qué mal remedio tenemos!
Doce horas, 42 minutos.
Las oportunidades para hoy son...
En carnicería, filetes de cerdo kilo, 3,25 euros. Y chocolate con leche extra fino Nestlé, pack 4 por 125 gramos, 2,75 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
¿Necesita una puerta automática de garaje nueva o adaptar la suya a las normativas vigentes? Con Portis, compañía del grupo Otis, podrá financiar su puerta automática hasta en 6 años ahorrándose derramas. Aproveche los precios especiales y la calidad de nuestros servicios de mantenimiento, atención de averías y distribución de mandos. Llame ahora al 923-208-908 o entre en portis.es.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Y como cada lunes, en la cadena COPE llega el momento de disfrutar de una mesa compartida. Hoy, nada más y nada menos que con la investigadora e ingeniera química de la USAL, Eva Martín del Valle. Bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Directora del Departamento de Ingeniería Química y Textil de la Universidad de Salamanca. Ya falta menos, y se trata de uno de los más importantes congresos que tendrá lugar en Salamanca durante el mes de junio. Salamanca, referente mundial de la biotecnología. No en vano, es un encuentro de los más prestigiosos expertos de la materia. En un campo científico, por cierto, de gran proyección internacional. Hablamos de Bio Iberoamérica 2016, biotecnología integrando continentes. Por tal motivo, está aquí la investigadora Eva Martín del Valle, presidenta del comité organizador. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Orestes.
Eso que yo he dicho, supongo que está bien dicho en lo que se refiere a los más importantes expertos en la materia.
Perfectamente dicho. Hemos tratado de congregar no solamente los más expertos, sino los temas más punteros y de relevancia tecnológica y social, como es la biotecnología en sí, porque es un área que tiene trascendencia y tiene un gran impacto social por a lo que se dedica, es decir, biomedicina, alimentos, medio ambiente, es decir, todas aquellas facetas de la vida donde directa o indirectamente hay algo bio con esa tecnología que vamos a tratar de congregar y de poner de manifiesto durante una semana en Salamanca.
Y eso es lo que harán los científicos, poner en común los avances en esas materias, biomedicina, bioenergía, bioingeniería molecular, soluciones medioambientales, nuevos procesos alimentarios, el campo es amplísimo, ya digo. ¿Del 4 al 8 de junio confirmamos las fechas?
Efectivamente, el 5 es domingo, que tendrá lugar la conferencia inaugural,
¿sí?,
e impartida por una de las más representantes investigadoras de la Universidad de California, en Berkeley. Pondrá de manifiesto los avances nanotecnológicos en un campo tan importante como es la biomedicina. Ella es premio tecnológico de Estados Unidos y, por tanto, una persona de alto carácter y relevancia en el impacto científico como tal.
Bueno, el encuentro se puede considerar, de alguna manera, ya digo que no solo Salamanca va a ser referente mundial de la biotecnología, es que es un encuentro al que asisten representantes de, sobre todo, de Latinoamérica, Brasil, México, Argentina, Colombia, creo, naturalmente Portugal, España, en fin.
Esta es la primera edición de este congreso de BioIberoamérica. La forma en la que se ha concebido ha sido a partir de las sociedades tanto iberoamericanas como portuguesas, en el Día de Portugal, y la española, donde trataban de unificar y poner de manifiesto esa colaboración, ese intercambio de información científica, donde la biotecnología está jugando un papel relevante. Además, va a servir esta primera sesión de este congreso para que además se firmen los acuerdos para establecer la Federación de Sociedades Iberoamericanas de Biotecnología como tal.
¿Es verdad que se contará con algún premio Nobel? O en eso andaban, ¿no?
La verdad es que tenemos gente de relevada impacto científico,
sí,
como la persona que viene de California. Además, hay gente que ha jugado un papel fundamental. Por ejemplo, viene el que desarrolló el fármaco que actualmente está salvando vidas a numerosas personas de cáncer de mama de HER2, una persona de alto nivel científico, y vienen relevantes no solamente científicos de la industria, sino también de numerosas universidades. Evidentemente, la biotecnología tiene un gran impacto en las industrias y, por tanto, lo que se están aportando y las investigaciones que se están llevando a cabo en las industrias son también de especial interés para compartir principalmente con los investigadores.
Muy bien, todo esto dicho muy en serio, ahora seguiremos comentando en serio, pero permítame, si usted me autoriza, lo hago, una ligera pincelada frívola para que intervenga don Estella, más que nada porque yo a don Estella le voy a preguntar, por eso le pedía su autorización, si es conocedor de algún otro caso en el que la investigadora sea una persona verdaderamente tan atractiva como Eva Martínez Valle.
Pues no, y si la conozco, no me acuerdo. No,
pero es que
deslumbrado
suele suceder por las circunstancias que los muy estudiosos no...
No, y otra circunstancia personal que no creo que le importe que yo desvele aquí. De vez en cuando nos tomamos un martini.
Pues ya, pero eso a mí y a nuestros oyentes ya nos
eso
importa
completa,
menos, ¿sabes?
Completa la personalidad relevante y vigorosa de Eva. Bueno, bromas aparte, bienvenida Eva, enhorabuena por esa organización. Y la calidad está asegurada. ¿Cantidad?
Pues en principio contamos aproximadamente con 600-650 personas que asistirán. Hay que tener en cuenta algo muy importante. La mayoría de los investigadores que vienen son iberoamericanos. Iberoamérica, especialmente Brasil, que tiene un gran aporte científico y tecnológico, sobre todo en el campo derivado de la energía, está pasando por una situación económica no lo más favorable posible. El número ha bajado, esperábamos aproximadamente 1.000 personas, ha bajado, pero principalmente y directamente relacionado con el problema de Brasil.
Esto en lo que se refiere al Congreso.
Brasil, Ecuador, o el terremoto, en fin, y
también,
tantos.
Sí, claro.
Andan mal, nosotros estamos mal, pero ellos están peor.
Sí, efectivamente.
Incluso los países emergentes, que tienen un potencial investigador y tal también tremendo.
Sí, y es que hay que tener en cuenta que el esfuerzo económico para atravesar, como nosotros comúnmente decimos, el charco es considerable. No es lo mismo la relevancia económica de viajar desde Madrid, Barcelona, Andalucía, de cualquier parte de España, incluso Portugal, a tener que venir de Iberoamérica.
Eso supone... Un detalle, cuando se reunían las academias iberoamericanas de la lengua, concitados por la Universidad de Salamanca y Víctor García de la Concha, no podemos ir si no se nos paga el viaje. Es que no podían venir. Son personalidades tremendas en sus respectivos países americanos Y en la cuestión científica supongo que igual. Siempre tenéis problemas de financiación de la investigación. Sí. Parece que la profesora Eva Martí del Valle no, pero otros sí. ¿Tienen alguno más? Pues no te digo nada en Sudamérica.
Sí.
Claro.
Sí que es evidente que en esta época que se tienen que optimizar los recursos, evidentemente muchas de las interacciones se hacen vía videoconferencia, vía Skype. Se trata de aminorar los gastos en traslados para potenciar y utilizar reactivos, etcétera, etcétera.
Bueno, el campo científico al que nos estamos refiriendo es de una gran proyección internacional, como también hemos indicado, y naturalmente variado en lo de la bioenergía, biomedicina, bioingeniería, en lo cual es experta Eva Martín del Valle. Ahora recordaremos algo más acerca del Congreso, pero digo lo de la experiencia en este ámbito por recordar una vez más que está llevando a cabo un proyecto que queremos preguntar cómo va, contra el cáncer de pulmón y los tumores de mama, ¿no? Como ampliación de,
o sea, del mismo. Que me gustaría, sí, que dijera antes, porque yo incluso he oído más de una conferencia de ella y ya me lo he medio aprendido, pero nuestros oyentes no saben cuál es tu disciplina exactamente. Presenta complejidad para la gente que no tenemos suficiente información. Si puedes hacer un esbozo antes de tu investigación sobre el cáncer de pulmón, sería estupendo para los oyentes.
Perfectamente. Mi disciplina es ingeniería química. Evidentemente, asociar la aplicación de ingeniería química, una ingeniería con una física, unas matemáticas tan potentes, a algo que aparentemente, si no se tiene conocimiento, como puede ser la medicina, no se ve un vínculo de interacción entre ambas disciplinas. Pero, sin embargo, sí que es verdad que los médicos son el último escalafón de las cosas que los ingenieros desarrollamos, básicamente. Es decir, todos los aparatos de medición, por decir algo convencional, sí, los aparatos de medición de la tensión, las máquinas de diálisis, las válvulas, los stents, que son cosas que todo el mundo estamos manejando cuando nos hacen una resonancia magnética, todo eso está fundamentado en esa ciencia básica que los ingenieros desarrollamos, pero que es ciencia bien hecha porque posteriormente tiene aplicación. Es decir, yo no concibo una diferencia entre ciencia básica y ciencia aplicada, es decir, la ciencia o es buena o es mala, y lo que es bueno, posteriormente con el tiempo se aplica.
Pues bien, dicho lo cual, le estaba preguntando precisamente por uno de esos, una de esas investigaciones que luego darán lugar a soluciones que todos estamos ansiando, como es el cáncer de pulmón y el cáncer de mama, a base de micro y nanopartículas, que esto ya lo hemos comentado creo que en alguna otra ocasión. Consiste en hacer llegar la medicina que hay que darle al enfermo, que vaya directamente al sitio donde va a ser eficaz.
No ande
recorriendo el organismo, dicho así.
Bueno, la medicina a día de hoy, o fármacos a día de hoy, porque el salto revolucionario que comentaba hace unos días en una entrevista, va por otras direcciones. Es decir, se está buscando y se está investigando en dejar de utilizar todos esos compuestos tóxicos que actualmente se están empleando para ir por otras aproximaciones. Es decir, destruir células tumorales con algo que no sea un fármaco que mate las células. Es así de evidente. Bien. Evidentemente es una estrategia pues que está basada en una serie de rutas metabólicas que van a ser la base de otro proyecto que vamos a pedir a Europa en breve. Pero básicamente sí.
¿Y cómo va eso? ¿Cómo va el proyecto? ¿Cómo se lleva a cabo toda esa investigación? ¿En qué fase se encuentra? En fin.
Bueno, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido tratar de minimizar los efectos tóxicos de los fármacos. Uh-huh. Es decir, básicamente, y para que los oyentes entiendan, cuando alguien le da un ciclo de quimioterapia, esa recirculación en el organismo, prácticamente, si te meten 10, uno solamente es aprovechable. El resto del cuerpo lo tiene que metabolizar y trabajar. Yeah. ¿Qué es la primera aproximación? Pues tratar de utilizar la mínima dosis posible y que esa dosis vaya a donde tiene que ir específicamente. Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace eso? Pues metiendo el fármaco en una pequeña capsulita, en un pequeño vehículo, y programas o rediriges para que vaya donde tiene que ir, única y específicamente.
Y que cada enfermo requiere su dosis.
Efectivamente.
Distinta de cualquier otro.
Cada enfermo requiere su dosis y cada célula tumoral requiere unos componentes diferentes. Y cada célula tumoral hay que programarla, sí, para que vaya específicamente a esa. Es decir, no es lo mismo que uno quiera ir a Madrid que quiera ir a Barcelona.
No es el medicamento de la farmacia. Deme usted tal y me tomo una pastilla. No. Es
no.
A cada
una cantidad,
caso concreto.
Exactamente.
Y cada...
Porque el metabolismo y la forma de funcionar de cada distinto. Uno es distinto. Es decir...
Pues Eva Martín del Valle anda en su departamento intentando mantener, y lo consigue, la calidad que siempre tuvo este departamento de Ingeniería Química. Anda, en fin, buscando convenios de colaboración para potenciar la movilidad. Tal es así que creo que se iba a dar el máster en inglés y español, pero para facilitar esa movilidad. ¿Todo esto es cierto?
Sí, es cierto. El departamento ha tenido siempre una gran calidad. Es decir, hemos contado con el profesor Galán, que trajo esa ingeniería química moderna. Esta universidad tuvo la primera ingeniería química de toda España y evidentemente es una obligación moral el que los discípulos mantengan la calidad y si se puede mejorar. Eso es una obligación moral. Evidentemente el trabajo requiere un esfuerzo. Interconexiones, colaboraciones, etcétera, etcétera. Y eso no se consigue estando uno sentado y haciendo de ponedor de sellos, por decirlo de alguna manera, sino que requiere un esfuerzo.
Profesor Galán, que se formó, entre otros, en Estados Unidos.
Exactamente.
Y se acaba de jubilar, pero ha dejado su escuela.
Sí, efectivamente. Yo creo que eso es uno de los éxitos de las personas. Dejar un sistema organizado y que tengas discípulos que puedan continuar. Porque si no, todo el trabajo se ha ido a la basura de alguna manera sin que sea aprovechable y es una inversión que no sirve. Sí, estamos trabajando en convenios con el Imperial College y con convenios con dos universidades americanas para impartir el máster en inglés y intercolaboración, así como el poder conseguir lo que se llama el doctorado por varias universidades. Es decir, esos convenios van a permitir que un doctor en ingeniería química por la Universidad de Salamanca lo sea por la Universidad Inglesa, el Imperial College, o por universidades americanas. Y evidentemente esto forma parte del fruto, del esfuerzo y de la colaboración, no solamente mía como directora de departamento, sino de un grupo de personas, personas jóvenes que tienen ansia de ciencia y ansia de trabajar. Y yo me gustaría que desde pues el sistema universitario hubiera un cambio para potenciar esos futuros talentos que tienen ganas de trabajar y que se mueva un poco los sistemas, digamos, de incorporación de personal a la universidad, porque cualquier el éxito de una empresa, y la universidad no deja de ser una empresa, empieza por un buen criterio de selección, y eso es fundamental para tener una cadena productiva de éxito y un producto que salga a la calle con éxito.
Pues junto al trabajo propiamente del departamento, junto a las investigaciones correspondientes, si luego además es la responsable como directora del comité organizador o presidenta del comité organizador de este importante congreso que va a tener lugar, no cabe aquí aquello que cantaba José Luis Perales, que ha vuelto ahora, por cierto, con una recopilación de canciones, y decía, ¿qué dedica el tiempo libre?
Eva no había nacido en la época canción primera de José Luis Perales, sí. Ni Verónica ni Eva habían nacido.
Ya, bueno, pero por eso digo, acuérdate, que aquí no cabe preguntar, dice, ¿qué dedica el tiempo libre? No, pues nada, a todo esto, que no hay tiempo libre.
Y a tomar un martini de vez en cuando, ¿verdad, Alberto?
Es importante.
Pues le agradecemos mucho que nos haya hecho compañía. Todo va bien, ¿no?, en lo que a la organización del congreso se refiere. Digo, en lo que a los tiempos correspondientes se han establecido.
Tuvimos la última reunión el martes pasado, donde ya quedó prácticamente todo cerrado. Es decir, quedan pequeñas pinceladas, como se puede decir, en los detalles de una boda. Pero digamos que el organigrama estructural de la máquina está en marcha.
Ah, muy bien.
Salamanca sigue teniendo un tirón excepcional en Sudamérica, sobre todo. Sí. ¿No? Siguen considerando a España la madre patria, que nos guste o no nos guste. A mí me gusta, pero hay gente moderna que no le gusta. Y Salamanca en concreto, aparte de que allí hay 17 universidades que se crearon al amparo de la de Salamanca y con los estatutos copiados literalmente. O sea
que de hecho, esto es una de las actividades que va asociada a las propias programaciones del octavo centenario. Con lo cual Iberoamérica evidentemente juega un papel fundamental y sobre todo la Universidad de Salamanca.
Pues enhorabuena por todo cuanto hemos comentado a la directora del Departamento de Ingeniería Química y Textil de la Universidad de Salamanca.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y sobre todo por la invitación.
Que todo
siempre
vaya muy bien.
Un placer, gracias.
Enhorabuena, Eva, un abrazo.
Don Alberto, el próximo lunes, ¿sabe usted que es fiesta?
Sí.
Pues se la puede usted tomar.
O sea que, muchas gracias, ¿no? Yo si me la da ya Verónica ya no te cuento.
Bueno, estaremos pendientes, claro que sí, de ese congreso Bioiberoamérica 2016 que se va a celebrar en Salamanca del día 4 al 8 de junio. Imagino que con voluntad de continuar, ¿no?, a lo largo de los próximos años, Eva.
Sí, el congreso va a tener una, digamos, cada dos años se va a celebrar.
Bien.
El próximo, si no hay modificación, va a ser al otro lado del charco, en México, porque es uno de los países que más contribuyentes, digamos, investigadores va a aportar en este congreso, y porque el presidente de la sociedad es una persona muy activa y así lo ha solicitado. Con lo cual, allí estaremos en México.
Bueno. De momento, este que te presentábamos en primicia en la cadena COPE es uno de los actos incluidos en el octavo centenario de la USAL, y con esta información alcanzamos la 1:00 de la tarde para disponernos a conocer las noticias de carácter nacional e internacional, y a partir de la 1:05 estamos por aquí de vuelta.